Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Bienvenido. Si escuchas COPE y si escuchas Fin de Semana, está Cristina López-Schlichting a tu servicio. Y hay que ver, antes el parte meteorológico era una circunstancia. Ahora aparece el horizonte. Y es que después de las nevadas que en Castilla-La Mancha, que en Madrid han dejado estampas sin precedentes, y después de los vientos que hemos escuchado estas noches en distintos lugares de España, esperamos verdaderas sorpresas siempre del hombre del tiempo. El nuestro es el mejor, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Es que te escuchamos y decimos, a ver qué viene ahora, a ver qué borrasca nueva. Con estos nombres que tienen de Filomena, sí, hemos pasado a Gaetán y Hortens, sí, o sea, Hortensia.
Exacto, sí, sí. Como ya dijimos, son nombres que ponen cuatro servicios meteorológicos europeos y que se van sucediendo, ¿no? Y se van nombrando conforme las borrascas van adquiriendo intensidad, ¿no?
Son lo y que alternando llaman... hombres y mujeres, ¿eh? Que a veces hay, exacto, gente que se queja,
sí, sí,
no, porque siempre les ponen nombres de mujeres. No. Una vez va de varón y otro de mujer.
Sí, exactamente, Cristina. Y bueno, efectivamente, tú lo comentabas, hemos pasado el efecto de Hortens, que ha sido bastante una borrasca muy intensa de viento, ¿no? Ayer veíamos imágenes de muchos daños que ha provocado prácticamente en toda España, ¿no? Salvo en Andalucía, donde se han notado menos las rachas intensas, pero tanto el norte, el centro peninsular, la parte del Mediterráneo, Baleares, han sido rachas pues superiores en muchas localidades a los 100 kilómetros por hora, ¿no? Y bueno, hoy sábado tenemos una nueva borrasca, se nos ha ido Hortens, ha llegado Ignacio. Esta borrasca es menos intensa de viento, está dejando un poquito más de precipitaciones, pero aún así las rachas, de nuevo, y se han dado las alertas, van a ser bastante intensas en la zona del Mediterráneo, en el Valle del Ebro y especialmente en Baleares, ¿no? Por tanto, en estas regiones españolas, precaución, porque todavía nos esperan algunas horas de rachas de viento, de circulación de viento muy movida, ¿no? Y mañana domingo nos entrará otra, ¿no? De momento no tiene nombre, lo cual es buena señal porque quiere decir que no llegará a ser una borrasca de estas de mucho viento, de mucha precipitación. Pero bueno, estamos en lo que llamamos unas jornadas con lo que popularmente se conoce un tren de borrascas. Llevamos cinco desde el pasado martes y nos espera todavía otra, Cristina, entre el lunes y martes, una sexta borrasca, ¿no? Bueno, pues en invierno es lo normal, ¿no? Que vayan entrando estas borrascas del Atlántico, que nos dejen precipitación, quizá no tanto viento, pero bueno, entraríamos dentro de las condiciones normales de tiempo en invierno, ¿no? Las temperaturas afortunadamente se han templado, ya no son tan frías como las que tuvimos ahora hace una semana, y es un poco las características del tiempo más habitual en invierno. Aunque sí que es verdad, Cristina, que tanto la borrasca de ayer como la que está entrando hoy, bueno, pues sobre todo la de ayer está desarrollando fenómenos pues que no son muy habituales, ¿no? Como ver rayos y truenos, es decir, lluvias en forma de tormenta, que bueno, incluso con granizadas, pues no suele ser muy habitual de un mes de enero, ¿no? Bueno, pues entramos dentro de esa lógica que venimos diciendo, que últimamente los fenómenos atmosféricos están cobrando una intensidad pues que a veces
mayor.
No conocíamos, ¿no? Sí, sí.
En este sentido, y aparte esta tormenta, que esta borrasca de lunes-martes,
sí,
¿cómo va a discurrir
pues
toda,
mira,
la semana?
Tenemos que anunciar que a partir del miércoles cambio, podríamos decir, radical en las condiciones, ¿no? Nos entra un anticiclón muy intenso y además con una masa de aire cálida que nos viene de la parte tropical, por así decirlo, nos entrará desde Canarias hacia la península ibérica y vamos vamos a estar varios días con temperaturas pues bastante por encima de lo que es normal para la época del año, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en Sevilla, para jueves, viernes se esperan 24 o 25 grados, que esto tampoco es muy normal en un mes de enero, ¿no? Ya digo, estamos en tiempos que cambian de manera muy contrastada en muy pocos días, ¿no? Hemos pasado del frío tan intensísimo que hemos tenido estas días, semanas pasadas. Vamos a acabar el mes de enero con calor, ¿no? No digamos ola de calor porque puede resultar un poquito extraño, pero sí con unas temperaturas en casi toda España muy por encima de lo normal.
Pues gracias de verdad, porque insisto, ahora la descripción meteorológica nos trae sin aliento. Muchísimas gracias y muy feliz semana, Jorge Olcina.
Pues igualmente para todos, un fuerte abrazo.
Adiós. En estos momentos de tensión de todos, porque se nos pide permanecer en las casas, nos encontramos ya casi en un medio confinamiento en toda España y en buena parte del mundo, la tensión puede dispararse hasta el extremo de generar maltrato de otras personas. Es el suceso con el que va a empezar nuestro Nacho Abad, y lo saludamos a él y a nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina. No sabía que tenía nombre de tormenta también.
Efectivamente, Ignacio es la próxima, la que viene el lunes y martes, en efecto.
Pero yo soy pequeñita, ¿eh? Yo soy pequeñita.
Bueno, 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 tú eres una tormenta considerable. Te pareces a mi hijo Ignacio. Los Ignacios tenéis lo vuestro. Que se lo digan al de Loyola. Bueno, cuéntanos qué ha pasado, porque ha sido una mujer la que ha sido tratada de muy mala manera en el aeropuerto de Barajas.
Sí, me gustaría denunciar esto. Gracias a Dios se ha solucionado, pero yo os cuento el transcurso. Esto es una mujer de 46 años, brasileña, que embarca en Dublín, dirección a San Paulo, haciendo escala en Madrid. A las autoridades de Dublín se les escapa que esta mujer no se ha hecho la PCR, que es obligatoria para entrar en Brasil, llega a España, y para los que hayan viajado internacionalmente se pueden imaginar la terminal satélite del aeropuerto de Barajas, donde entran todos los vuelos de Estados Unidos, planta 2, si habéis pasado por allí os habréis dado cuenta de que es en mármol puro, no hay nada más, mármol, un baño y poco más, bueno, aparte de los controles de la Policía Nacional, de algunas oficinas, etcétera, pero no hay nada, no hay una máquina de vending, no hay absolutamente nada. Y cuando llega allí, le dicen que si tiene la PCR, ella dice que no tiene PCR, y esto ocurre el día 20 de este mismo mes, y le dicen, pues no puedes pasar. Ah, ¿cómo que no puedo pasar? No, que no, hasta que no tengas una PCR, tú no puedes pasar. Entonces, durante el día 20, la noche del 20 duerme en el suelo, no hay sitios donde dormir, en el puñetero suelo, el 21 duerme en el suelo, el 22 duerme, y el 22 estuvo a punto de dormir en el suelo, pero finalmente consiguió conseguir un billete. Pero fíjate, nadie le ayudaba a nada. La burocracia parecía como que esta mujer estaba completamente abandonada. Cuando un indocumentado llega al aeropuerto de Barajas, lo llevan a una sala especial de la policía para tenerlo vigilado y tiene sus necesidades cubiertas. Esta mujer ni comida. Ha tenido que ser la embajada de Brasil la que diligentemente ha introducido comida, sándwiches, al final, no otra cosa, a esta mujer que se llama Solagne, y le han metido comida para que pudiese comer estos días. Pero se ha pasado más de 48 horas en una sala de aeropuerto fría, sin nadie, durmiendo en el suelo, comiendo a base de sándwiches. ¿Y cómo lo han solucionado? Sencillo, al final la embajada de Brasil ha tenido que comprar una prueba PCR en un laboratorio de Majadahonda, una prueba de saliva, se la tuvieron que meter dentro del aeropuerto, ella masticó la prueba, la devolvieron al laboratorio y ayer en torno a las 8 o 10 de la noche dio negativa la PCR, no estaba contagiada y pudo volar en el vuelo de las 12 de la noche que salía de Madrid hacia Brasil. Pero yo lo que quería denunciar es la deshumanización a veces del ser humano. No puede ser que tú tengas a una persona que no tiene una PCR dos días olvidada en un aeropuerto sin comida y durmiendo en el suelo.
Que no.
Es que no puede ser.
Es que no puede ser, porque es que perdemos el oremus. O sea, es que ya no es un problema solamente de cuidado con la enfermedad, es un problema de lesa humanidad. Es que es tremendo. Claro. Me parece muy bien que lo difundas y que lo comentes. Y ahora tenemos que hablar de Iñaki el Lechero. ¿Qué es esto?
Bueno. Vamos a ver. Iñaki el Lechero tiene su historia. Mira, Iñaki el Lechero es un hombre que vive en Bilbao y que, en teoría, el 26 de enero de 1996... pudo haber cometido un asesinato en el 96. ¿Qué es lo que pasó? Pues allí había un chico que se llamaba Néstor Gándara, en Bilbao, en la zona en la que vive él, en la campa que hay enfrente de la casa de Iñaki el Lechero. De repente está Néstor sentado en el coche y aparece alguien que no se sabe quién es y con la intención de acabar con su vida, lo que hace es, se coloca por la espalda y con un objeto contundente, una barra o un hacha o algo así, le da en la cabeza. El primer golpe le da en la región interparietal alta, justo detrás en la parte media del cráneo. Néstor obviamente cae al suelo después del castañazo que le dan en la cabeza. Cuando ya está cayendo le dan un segundo golpe en la cabeza, en la región parietal izquierda, y cuando ya está en el suelo le vuelven a asestar un tercer golpe que le destroza el cráneo, justo en el occipital. Del 96 al 2010 nadie es capaz de resolver el crimen, hasta que llega el 2010, y en el 2010 la exnovia, dos exnovias de Iñaki el Lechero acuden a la policía y dicen que el asesino es Iñaki, que lo que pasó ese día es que Iñaki llegó a casa con la ropa ensangrentada, aseguró haber matado a un hombre que le debía dinero, en referencia a Néstor Gándara. Parece ser que Iñaki tiene alguna condena anterior por tráfico de drogas y Néstor podía consumir esporádicamente. Bueno, dice que esta mujer, yo traté de alertar al crimen a urgencias, pero mi novio, Iñaki el Lechero, me amenazó de muerte, me ató y me tuvo secuestrada 3 días y no me dejó denunciar. Finalmente acaba de desintoxicarse de él, de separarse de él, y 14 años después denuncia. Se celebra un juicio y hay dos testimonios, los de las dos exmujeres, que dicen que él les ha contado que ha matado a Néstor. El jurado popular pues no las cree, no cree a las dos exmujeres, y este hombre queda absuelto. Queda absuelto y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice no puede quedar absuelto, esto no está bien, que se repita el juicio. Bueno, pues el acusado dice, bueno, espera, antes de que se repita el juicio, yo no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, voy a recurrir al Supremo, ya sabes estos recursos que hay. Y el Supremo le dice, mira, si ha sido absuelto, ha sido absuelto y que no se repita el juicio. Y me dirás, ¿y por qué me cuentas todo esto, Nacho? Pues muy sencillo, porque el pasado viernes, que ahora mismo no recuerdo el día que es, pero te lo voy a decir ahora mismo, el pasado viernes, día 15 de enero, en la campa en la que fue asesinado Néstor, en la misma campa en la que fue asesinado Néstor, la que está justo enfrente de la casa de Iñaki el Lechero, a un hombre le cortaron un dedo de la mano de un hachazo y le apuñalaron en varias ocasiones. Y ahora te voy a contar la historia. Iñaki el Lechero se va de copas a un bar de Bilbao, a la zona del barrio de San Adrián, donde si tú vas al barrio de San Adrián y preguntas por Iñaki el Lechero, no te responden, salen corriendo. Entonces está en el bar, se produce una trifulca en este bar. El bar es propiedad de 3 personas, un matrimonio y otra persona de unos 45 años. Y se produce una trifulca grande. Por cierto, en el bar se han celebrado algunas, les han pillado celebrando algunas fiestas durante el confinamiento y les han pillado con droga en alguna ocasión. Bueno, la cuestión es que se produce una pelea y uno de ellos, de los dueños del bar, el que no está casado, dice que para relajar el ambiente se monta con Iñaki en el coche y se van hacia la campa con otra persona más. Van 3 en el coche, Iñaki, un amigo y el hombre del bar. Y llegan, y mientras se van en el trayecto, Iñaki llama por teléfono a un amigo suyo que está en casa y le dice, bájame el hacha que le voy a dar a este su merecido.
Uy.
Llegan a la campa, allí está el tío del hacha. El del bar se baja del coche y entonces empiezan los hachazos. Uno de los hachazos le corta un dedo entero de la mano y con un cuchillo empieza a cortarle por todo el cuerpo. Finalmente hay uno de los que está allí, que es el que iba en el coche también, que le dice, Iñaki, para que lo matas, para que lo matas. Y entonces Iñaki decide parar y no matarlo. Y lo recuperan del suelo, lo meten en el coche y le dicen, dejadlo, abandonadle en un barrio ahí en Bilbao, y le dejan tirado en un barrio en Bilbao. Tú dirás, lo lógico es que esté detenido este hombre ahí en prisión, ¿no? Bueno, pues ni detenido ni en prisión, ni le han registrado la casa, no ha pasado nada. Han pasado 8 días y no ha pasado nada.
Pero bueno, ¿y cómo es posible eso? Porque cualquiera de nosotros actúa así e inmediatamente va al truyo, con perdón.
Claro, claro. Claro, yo estoy absolutamente desconcertado y estoy intentando averiguar qué está pasando. No me extrañaría que fuese a lo mejor algún problema de la justicia más que de la investigación, porque claro, tú ya sabes que luego tiene que haber órdenes de registro, los jueces tienen que estar por la labor. No sé exactamente qué pasa, estoy especulando, pero es que estoy indignado. Estoy indignado que Iñaki Lechero estuviese implicado en un presunto asesinato del que fue absuelto de aquella manera en el 2010, cometido en 1996, y que de repente este hombre, que todo el barrio de San Adrián le teme, le tiene un miedo terrible, haya participado en una tentativa de asesinato. Claro, te llevas un dedo por delante y le pinchas con el cuchillo en varias ocasiones y aquí no pasa nada. No, de verdad que no pasa nada.
Y luego el carácter de este señor, José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nacho?
Pero bueno, vamos a ver en qué cabeza cabe un señor que pide un hacha y se pone a atacar a otro señor y le corta un dedo y luego le llena el cuerpo de cortes.
Le ha brado con el hacha, pero no con mala intención.
Ya.
Sí, claro.
lo digo con cierta ironía. Además, ya sabemos que en España, si cometes un crimen un viernes, sábado, domingo, pues evidentemente cuesta más que todo el mundo se mueva. También lo digo con ironía en relación a, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Que estamos totalmente paralizados en fin de semana y cosas así. Lo cierto, y ahora fuera de cualquier ironía, este individuo, la verdad que tiene un perfil un tanto especial, ¿no? Si le veis en las fotos, parece realmente un señor así muy serio, un funcionario. Es decir, no es el típico, no sé, Nacho, corrígeme, no es el típico que tenga un aspecto...
No.
Ya sé que el tema del aspecto, evidentemente, es una cuestión superada por la criminología, pero es un señor, la verdad, que aparentemente en su momento, en el juicio que tuvo en aquel entonces, muy bien vestido, etcétera. Y un detalle curioso, Nacho, imagino obviamente que lo sabes, ¿no? Cuando en aquel juicio, el año 96 o 90, y, no, ya no me acuerdo,
el juicio en
sí... El 2010, exactamente, respecto al asesinato del 96. Este individuo no se presentó a la lectura, ¿no? A la lectura del veredicto, exactamente.
Su madre le dice que le dio un ataque de nervios, a la madre de Iñaki el Lechero. Entonces él se fue a acompañar a la madre. Debía dudar de si iba a salir culpable o no, pero lo tuvieron que poner en búsqueda de captura para que estuviese presente en la lectura del veredicto. O sea, es que es surrealista. Pero es que se me olvidó contaros una anécdota. Querían asfaltar la zona en la que él vive, que es a las afueras de Bilbao y tal, y tuvieron que mandar a 20 policías municipales porque salió con una escopeta a intentar, no quería que asfaltasen la zona, a intentar cargarse a los operarios.
No pasa nada. Si en el fondo en España no pasan más cosas porque la gente profundamente es buena, realmente, porque son cosas que, lo que acaba de contar Nacho, por ejemplo, que en cualquier país medio civilizado, evidentemente, pues tendría una serie de consecuencias penales de manera casi instantánea.
Bueno, es que para otras personas lo tiene, ¿eh?
Claro, sí. Si es que el problema es que hay testigos, o sea, el tipo salva la vida. Y el tipo que salva la vida, que le han amputado el dedo y le han cortado el dedo y que le han metido las cuchilladas, dice que ha sido Iñaki Lechero. Y Iñaki Lechero, 8 días después, está libre.
Uy, de verdad.
Estas son las cosas que cuestan vidas, ¿eh? Esto es igual que como lo del Melillero, que tenía tropecientas órdenes de búsqueda y captura, y que si se hubiesen cumplido, esas dos chicas estarían en su casa tan panchas y lirondas.
Aquel sujeto que mató a la muchacha que había ido a Extremadura, ¿no?
Múltiples ejemplos.
El Melillero tenía dos condenas suspendidas. Una de 15 meses por un robo y otra de 6 meses suspendida por un codazo a un policía. Cuando le mandan a prisión, por cuatro causas. Dice, mira, tenía usted suspendida la de 15 meses, la va a cumplir. Tenía la de 6, la va a cumplir. Usted allanó una casa con violencia, golpeó a las personas que había dentro y luego se peleó con la policía afuera. Esa, que todavía no la hemos juzgado, también le vamos a meter en prisión provisional y además por el ácido. Ahora mismo está por 4 causas en la cárcel. Pero también os digo una cosa, que esto es importante que lo sepa la opinión pública. Si te meten por una causa, el día que cumples, lo cumples para esa causa. Si te meten por 4, el día que cumples, lo cumples para las 4.
Es decir, Nacho Abad,
que viene bien.
Sí. Tenemos que dejarlo aquí. Quería preguntarte cómo estás de ánimo, porque realmente hemos tenido peste, hemos tenido nieves que a ti te han afectado en cuanto que madrileño. Después hemos tenido las lluvias. Ahora nos dicen que el virus británico mata un 30% más y nos semiconfinan en todas partes. ¿Tú cómo llevas el ánimo, Nacho?
Pues, solo un detalle. Dicen que mata más, pero que en realidad mata más porque afecta más rápido, no porque mate más.
No. Es noticia de ayer y es la novedad del día, que por un lado hay una multiplicación de entre el 60 y 70% más rápida, pero es que ahora parece que la letalidad es un 30%
es más
mayor.
O sea que en lugar de morir... entendido yo mal.
Sí, sí. No, es que es nueva la noticia.
Yo lo que tengo el ánimo muy alto, lo único es que soy muy prudente, Cristina. Yo cada día soy más prudente y lo que soy es a veces hasta mal educado por ser prudente.
Que es difícil,
pero es que...
¿Porque eres tan rico?
Ya, pues no, llega un momento que hay que ser mal educado. El problema es que hay veces que te da miedo. Tú vas por la calle y ves a uno corriendo sin mascarilla, que te pasa exhalando todos sus aerosoles a tu lado. Y yo tuve que corregir el otro día una persona y se me enfrentó. Y dices, bueno, ¿me merece la pena decirle a uno que se ponga la mascarilla si al final me llevo un guantazo?
Fíjate, pues los aerosoles, fíjate cómo hemos cambiado. Antes eran las miasmas.
Sí, o el
claro. Y antes eran las tormentas.
Vamos a ir a la tertulia de chicos ahora. Vamos a hablar de esto que hemos detectado en la sociedad, agotamiento y cansancio. Esto se prolonga y se prolonga y ciertamente hay una falta de tono. Sobre esto vamos a hablar y abrimos nuestros teléfonos. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito. Un saludo, Nacho.
Besos para todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Muy buenos días.
¿Los principales riesgos para la recuperación de la zona euro cuáles son?
Esta es una crisis sanitaria. Va a depender muy mucho de cómo evoluciona esta crisis.
Señor Gonzalo de la Cámara, economista y director académico del Foro de la Economía del Agua. Don Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo.
¿Tiene acceso a agua, pero ese acceso no es un acceso seguro? Están teniendo que caminar durante horas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en verti.es y empieza el año ahorrando.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910-49-99-99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy hace un año que se desató la pandemia en Wuhan, un 23 de enero. Llevamos un año con el bicho y ciertamente se nota cansancio. Se nota cansancio. Es noticia que las comunidades autónomas han aumentado desde ayer los toques de queda, los confinamientos y otra vez el coronavirus está haciendo estragos. Otra vez, por tercer día consecutivo, 400 muertos y además esta noticia de que la mutación británica es más letal, un 30% más. Y parece que no podemos hacer nada y parece que la cosa se prolonga y nos dicen que hasta el verano pues seguiremos vacunando y sin alcanzar la inmunidad de grupo. Y hay quien pierde el ánimo y se siente cansado. Vamos a pulsar en nuestra tertulia de chicos esta situación y vamos a encararla. El teléfono gratuito para que nos cuentes cómo estás viviendo todo esto es el 900 50 60 06. A José Miguel Gaona ya lo hemos saludado, es el titular en esta tertulia. Hoy se incorporan el profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola de Andalucía, don José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Gaona y todos oyentes.
No sé si has notado tú este estado de ánimo social, porque yo en esta semana he oído a tres personas que no podían más.
Yo no solo lo he notado, sino que además lo tengo diariamente en consulta. Aparte de profesor, tengo mi propia consulta de clínica forense y hay una cuestión que yo tengo muchos pacientes sanitarios, muchos pacientes que son enfermeras, enfermeros, que son médicos, y ellos me hablan del día de la marmota. Ellos me hablan del día de la marmota porque ellos están trabajando desde hace muchísimos meses con turnos de 12, 24 horas, en los que hay muchísimo trabajo, y lo que me plantean es que, oye, es que al día siguiente hay el mismo trabajo o más. Entonces, claro, llega un momento en el que el agotamiento, que es lo que estabais diciendo, parece que no podemos hacer nada porque todos los días, por más que me esfuerzo, hay el mismo trabajo, la misma cantidad de pacientes, cuando no más. Y es cierto, indudablemente, ellos hablan del día de la marmota.
La verdad es que hay muchísimos sectores que tienen que estar cansadísimos. Estoy pensando en los maestros que tienen que responder unas veces con teletrabajo, otra vez con presencial, pero niños con mascarillas y ellos mismos con mascarillas y con micrófonos en las calles. Estoy pensando en los basureros, las personas de los servicios de limpieza, que además en tantos lugares de España estos últimos 15 días han tenido que recoger ramas, árboles, desatascar alcantarillas, levantar pilas de nieve. Realmente está siendo un esfuerzo social para muchos muy grande. Jano García es economista, es escritor y además trae en su cabeza las cifras de una economía languideciente, donde los problemas de los hosteleros, del turismo, de tantos sectores empresariales están siendo extremos. Jano, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Nos está exigiendo, la época nos está exigiendo.
¿Cómo, perdona?
Que la época que está siendo muy exigente, digo.
Ah, sí, no, desde luego. Estamos viviendo momentos difíciles y, a ver, yo quiero dar algunas gotas de optimismo. Y es que sí que es verdad que este 2021 ha empezado muy mal. Tenemos ahora por delante un mes muy malo, tanto económico como también en términos sanitarios. Pero hay datos para el optimismo que estamos viendo reflejados en Israel con esa vacuna de Pfizer. Ya estamos viendo cómo están empezando a caer contagios en la población que ha sido vacunada. Entonces, bueno, hay que prepararse psicológicamente. Yo, esto ya teniendo al doctor Gaona y al compañero, no voy a ser yo el que hable de eso, pero bueno, yo creo que también hay que refugiarse un poco, que ya vemos un pelín la luz al final del túnel e intentar aguantar como sea. Aunque yo reconozco yo también ya que ha ido en el desánimo, ¿eh? Yo he llevado bastante bien todo esto durante este tiempo hasta que al final ya echo de menos los días en los que no pasan nada.
Es verdad que yo creo que de un modo o de otro cualquiera de nosotros ha vivido episodios de una cierta tristeza. ¿Os ha pasado, José Miguel Gaona?
Sí.
¿O tú no? Porque vamos, tú eres la caña de España. Te has puesto a estudiar una carrera de teología, estás llevando una tertulia de éxito nacional en Internet, llevas aquí la de chicos, lo
crisis.
Tuyo es un no parar.
Cualquier crisis es buena para aprovecharla e intentar crecer, ¿no? Pero ahora bien, no es menos cierto que esto es una cuestión colectiva. Y ya Viktor Frank, que es uno de mis autores favoritos, famoso psiquiatra austriaco que estuvo en campos de concentración, observó que cuando el horizonte del futuro se veía disminuido, lo observó en prisioneros justamente en campos de concentración, pues estos tendían al desánimo e incluso muchos de ellos morían sin causa aparente. En psicología, eso también sabrá mucho Aguilar, en psicología, fíjate que lo que más destruye no es tanto muchas veces lo que estás pasando, el acontecimiento en particular, sino observar que aparentemente no hay un futuro, no hay un halo de optimismo que te permita decir, bueno, mira, esto me va a doler un montón, pero yo sé que el 31 de julio va a acabar exactamente, ¿no? Y sí. Ese es quizá lo que nos falta. Nos falta la sensación esa de que estamos desvalidos, de que estamos huérfanos de organización y de personas responsables. Nos falta un Winston Churchill, o un equivalente, evidentemente, que diga, vamos a ver, las cosas vamos a hacerlas así, así y así, y vamos a hacer todo lo posible para cumplirlas. Pero lo que observamos realmente es todo lo contrario. Y eso es lo que realmente desanima, ¿no? Desanima que los pequeños comercios no sepan cómo va a acabar esto. Los del turismo no te quiero ya ni contar.
Bueno,
desanima tener a nuestros hermanos canarios que estén hundiéndose cuando es la flor de Europa y una de las flores del mundo del turismo y del turismo, además, por excelencia, de buenísima calidad. Y tú ves como delante de nuestros ojos se va hundiendo y no observas respuestas por parte de esos que tenían que estar al pie del cañón, ¿no? Eso es
la
lo que desanima.
Es que es cierto que más incluso que, o por lo menos tanto como el golpe de que mueran amigos queridos, de que pacientes entren en el hospital, de que nos encontremos en ciertos sectores, se encuentren sobrecargados de trabajo, que otros hayamos tenido que aprender un teletrabajo extraño, como es el teletrabajo en radio, por ejemplo, donde estamos acostumbrados a vernos los rostros unos a otros. Más que esto, es como el no saber si esto va a acabar o no.
Exacto.
Que yo creo que esto en estos momentos sí que está muy presente. No sé cómo lo veis, José Manuel.
La incertidumbre. Si quieres anular a una persona, si quieres anular a una sociedad, introdúcele en la incertidumbre, que es en la inseguridad jurídica, que sería el concepto. Indudablemente, dos apuntes para lo que ha dicho mi querido colega. Primero, Viktor Frank, el hombre en busca de sentido. Qué gran libro y qué gran enseñanza. Pero sobre todo, ahora mismo hay un gran problema. El problema, como acaba de apuntar nuestro querido amigo, es que vivimos momentos de vendedores de crecepelos y pócimas para revivir el furor de tu pareja en la alcoba. Porque como no hay dirigentes, pues están los charlatanes. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema que lo vamos a ver en política. Y
cuando
ya
no hay
viendo.
Y cuando no hay inteligencia, estarás de acuerdo conmigo, que comienzan las ocurrencias.
Sí. Y además de lo más variopinta, nosotros, por ejemplo, en nuestros campos, el salud mental, que es el campo de Gaona y el campo mío, estamos encontrando que cada vez hay más pseudociencias, cada vez que lo que llamamos pseudociencias, o sea, creencias sin ningún apoyo detrás, con la que tenemos que luchar, que producen un trabajo, una gran incantidad de intromisión profesional y producen incluso daños iatrogénicos. Pero vamos a cambiar, si os parece bien, y vamos a irnos...
¿Qué es un daño iatrogénico? Porque yo cuando os ponéis...
Perdón, no entiendo nada. Hacen daño por sí mismas, perdón. Hacen daño, ellas mismas hacen daño. Es decir, más que curar, hacen daño. Hacen daño en sí mismas, en su propia actuación. Entonces, lo que podemos así decir también es que esto se puede cambiar. Cuando podemos hablar de dar herramientas a la gente, porque esto, aunque nosotros lo vivamos y como somos tan egocéntricos, cada generación que sucede a otra, pensamos que nadie lo ha pasado peor que nosotros, perdón, pero nuestros abuelos lo pasaron bastante, bastante mal y no podemos compararnos, y ellos superaron eso. Hay que aceptar esta situación y comprometerse. Hay que aceptar esta situación y ver qué podemos hacer dentro de esta situación y, como he comentado antes, ¿no? Incluso reinventarse y ponerse a estudiar. Hay que buscar tiempo para alejarse de los problemas también. Es decir, no solo hay que estar todo el día detrás con la matraca y la preocupación, y hay que centrarse en lo más cercano, en la gente que importa. Hay mucha gente que necesita ayuda y eso es una posibilidad maravillosa para sanar. Y, finalmente, plantearse nuevas metas. Fíjate, Gaona, estudiando otra vez, yo estoy en un máster, yo a mis 52 años estoy en un máster, ¿por qué? Porque hay que seguir estudiando, hay que seguir formándose y hay cosas maravillosas por ahí en las cuales nos pueden dar luz al final del túnel.
Qué importante estos consejos que estáis dando a los oyentes en la tertulia de chicos. Si lo has pasado mal, si has tenido episodios de decaimiento, sí.
Jano también
este
cansancio,
llámanos al 900 50 60 06 y también para contarnos cómo afrontas esta larguísima pandemia. 900 50 60 06. Perdona, José Miguel, que te...
Perdona a ti, que hay un poquito de desfase de vez en cuando y nos pisamos. No, que Jano, que está ahí tan calladito, también se ha reinventado. El puñetero, que está ahí callado.
Cuéntanos.
No, y es verdad que yo no había trabajado nunca tanto, tantísimas horas, ni me he dedicado tantísimas horas al estudio, que el año 2020. Y el año 2020 siempre lo recordaré como el año en el que no me aburrí ni un segundo. Yo recuerdo, o todo el mundo está, es que estoy aburrido. Y pues yo no paro, me faltan horas durante el día. Pero bueno, es verdad que esto también va un poco según la persona, según los intereses, según cómo veas las crisis. Y puedes ver cómo, bueno, los chinos, ya que todo esto viene de allí, para ellos crisis es como un momento de oportunidad, ¿no? Y pero hay un concepto muy interesante que habéis hablado, de la incertidumbre. Es decir, la falta de liderazgo que tenemos en este país, esa incertidumbre a la que estamos sometidos todos los ciudadanos, que es un poco, sálvese quien pueda, lo que estamos viendo ahora. Yo, llevándolo al campo económico, que es el que más controlo, hay un concepto que se llama ahorro preventivo. Y es cierto que en España, en comparación con otros países, sobre todo de la eurozona, somos el país en el cual la demanda más está contrayendo. ¿Esto qué quiere decir el ahorro preventivo? Esto quiere decir que la gente, aunque pueda gastar, no gasta. Que como yo no sé qué va a pasar, la incertidumbre es que es malísima, ya no solo a nivel psicológico, que estaban comentando tanto el doctor Gaona como Aguilar, sino también en términos económicos. O sea, en España es el país que más estamos viendo...
Pero Jano, mucha gente dirá que, bueno, claro, no gastan porque no tienen dinero. Pero ese concepto económico se refiere a personas que podrían gastarlo potencialmente y no lo hacen, ¿verdad?
Y no lo hacen por la incertidumbre de decir, bueno, yo como no sé qué va a pasar, o lo que hoy cuesta 1.000, a lo mejor mañana cuesta 900, me espero, no gasto. O sea, es que el concepto de incertidumbre es verdad que muchas veces... En efectos psicológicos es cierto que es negativo, pero también esto tiene un efecto a nivel económico. Porque hay veces que la economía parece que es una ciencia, que solamente son números y poco más. No, no. El aspecto psicológico, las previsiones de futuro son fundamentales. Y claro, en España, teniendo la situación que tenemos, unos gobernantes, un ministro que está pendiente de su campaña electoral en las autonómicas y que poco o nada parece que le importa lo que está sucediendo en esta tercera ola, esto también se ve reflejado efectivamente en términos económicos. Y esto es una cadena. Si la gente deja de gastar, pues también los comercios, ya no solo las restricciones a las que están sometidas, sino la falta de demanda, también lo notan.
Bueno, yo salí el otro día a las rebajas en una de las de los centros comerciales y me quedé alucinada. Estaba sola, yo creo, en las rebajas. Vamos a saludar a Carmen. Nos están llamando los oyentes a su teléfono para hablarnos de este agotamiento que estamos experimentando en este momento de tan larga pandemia. Un año se cumple desde que se desatase la cosa en Wuhan. 900 50 60 06. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Pues, bueno, yo quería comentar que hay unas personas que, bueno, somos especialmente vulnerables a este tema del COVID, que somos las personas que tenemos discapacidad, que somos un grupo que tenemos alto riesgo. Entonces, si las personas normales han visto pues mermada toda su libertad física para salir a la calle y realizar actividades normales, pues en nuestro caso muchísimo más, porque fíjate, claro, por ejemplo, en mi caso es que pido hasta la cita por internet, que es que ya es de risa la cosa. Porque claro, te da miedo ir a cualquier sitio que te lo puedan pegar, a la hora de volver de la calle pues te rocías todo en alcohol y te duchas. Bueno, yo a veces me he duchado 3 veces al día.
Madre mía, ¿qué quieres ir a sitios cerrados, si te puedo
por supuesto,
preguntar,
restaurantes
Carmen?
Y todo eso, pues bueno, eso cero. No puedes ir a un teatro ni nada porque claro, te da miedo, todo te da miedo. Y bueno, en nuestro caso pues todavía mucho peor.
Claro, claro.
Y si quieres ir a pasear, pues te vas a sitios donde no haya gente. Bueno, la Navidad por supuesto suele ir al centro y todo eso suspendido. Bueno, y en mi caso yo soy una persona joven, con lo cual, pues yo que puedo salir algo, me imagino la gente mayor de alto riesgo y bueno, tiene que ser muchísimo peor.
¿Y cómo lo vives? ¿Puedes darnos alguna clave?
Pues, a ver, pues disfrutando de lo poco que podemos hacer. Cuando puedes ir a tomarte un café o lo que sea, pues disfrutarlo. Y disfrutar lo máximo, pensar que es una cosa transitoria, que se va a acabar. Y bueno, que nos van a poner la vacuna si no se la ponen todos los políticos antes, claro.
Y
claro.
Se calcula que para final de año el 98% de los alcaldes van a estar ya vacunados.
Yo creo que sí, no, antes. Y si nos dejan alguna para la gente, para todos, claro, pues ya nos irá tocando.
Claro.
Y bueno, pues ya está. Sí, gracias a Dios hoy en día pues tenemos vacunas y cosas que nos van a sacar de esto, claro, que es una cosa transitoria. Pero claro, pedir las cifras por internet es que te parece... Yo intento pedir mucho al comercio de la zona, que la verdad es que hay que apoyarlos porque encima se han portado genial, ¿no? Que te pueden acercar medicamentos o... en mi caso, por ejemplo, cuando no puedo salir, estoy llena de cardenales con la heparina, que ya parezco un cardenal andante, y pues bueno, llevarlo bien, porque tampoco nos tenemos que agobiar, es una cosa transitoria y cuando ven con... cuando nos pongan eso, la vacuna, y pues que no es como antes, que la gente a lo mejor esto podía suponer muchos más años.
Carmen,
pero
muchísimas
claro,
gracias.
Toda la vida, no puedes disfrutar.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu
igualmente
ejemplo. Claro, el tema de que esto sea transitorio es algo que nos tenemos que repetir, claro. Yo lo que me digo es, ¿cuánto tiempo va a durar? No sé si vosotros, Gaona, ¿tú tienes alguna idea de cuánto va a durar esto?
Hombre, claro, es que evidentemente va a ser transitorio porque todo es transitorio hasta la vida, ¿no? Pero el asunto es que está y va o puede durar mucho más, pero no solamente ya por intervención del virus per se, sino también evidentemente por la ineficacia humana a la hora de manejar este tipo de cosas. Y cuando alguien me dice, no, si en todos los países pasa lo mismo, yo contesto, no en todos. Hay algunos que se han destacado por su excelencia, ¿no? De Taiwán, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, Israel, por ejemplo. Es decir, no sé por qué quizá nos tenemos que fijar tanto en el espejo de Alemania, que será un espejo fantástico, igual
no,
que otros
se ha
países.
Estrellado,
claro.
Se ha estrellado, porque fabricarán muy bien el año pasado, pero ahora les ha venido,
exacto,
y madre mía.
Fabricarán los mejores coches del mundo, no lo dudo. Pero en respecto a esto, no lo están llevando absolutamente nada bien. ¿Cuánto va a durar? Pues depende mucho de las vacunas, depende mucho de la aparición de nuevas cepas, porque además vamos en una carrera contrarreloj respecto a la aparición de nuevas cepas o variedades. A medida que más tardamos en vacunar, existen más posibilidades de que nos toque el premio en la lotería. ¿Qué quiere decir esto? El premio lotería en este caso negativo. Que vayan apareciendo nuevas cepas que potencialmente estas vacunas podrían no hacerle efecto y podemos encontrarnos en un totum revolutum de... vacunas inservibles por un lado que se están poniendo, por otro lado cepas nuevas, es decir, tenemos que hacerlo lo más rápido posible y teníamos que vacunar, os lo digo tal cual, de lunes a domingo las 24 horas del día. Esto es una guerra, pero parece que los dirigentes no acaban de entenderlo. Habría que vacunar, aunque suene extraño, a las 4 de la mañana, a las 3, a lo mejor no a todos los grupos de población, evidentemente, pero estamos en guerra, hasta
no,
que no entendamos
eso. Los primeros
que
nos enteran son los fabricantes, porque habíamos comentado que esta semana semana han bajado las dosis suministradas por Pfizer y ha habido comunidades donde sencillamente es que no se puede seguir vacunando porque no hay materia.
Mira,
¿no?
Ni ha habido una noticia esta mañana, y con esto ya me callo, que me ha llamado mucho la atención. Es una noticia que prácticamente ha pasado desapercibida. Muere el tercer ministro de Zimbabue por coronavirus en una semana. Es decir, ¿qué está pasando con la cepa sudafricana? ¿Vale? Cuidado, que es una noticia que viene pequeñito, no le vais a dar ninguna importancia, porque lógicamente estamos nublados con lo que está sucediendo en nuestro propio país.
Madre
Pero ojito
mía,
que en estas cosas,
ministro de,
en una
del
semana,
mismo,
el ministro de Transporte,
el
tercer ministro del gobierno de Zimbabue, ¿no? Vamos, es muy llamativo que de repente en algunos países africanos la mortalidad, por ejemplo, pues esté disparando. Es prematuro, evidentemente, para sacar conclusiones contundentes.
Ahora os pregunto si tenéis la sensación de que esta ha sido una semana de tocar mucho fondo. Me hace gracia porque el domingo pasado hablábamos del Blue Monday, del lunes triste, que algunos han acotado en el pasado, en este lunes pasado, y nos reíamos, ¿no? Porque nos parecía un poquito, bueno, pues una convención original, pero sí que curiosamente la población ha dado signos de cansancio y de agotamiento justo esta semana de forma muy extrema. Miguel nos llama desde Granada. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Cristina. Felicidades por el programa.
Gracias. Ánimo. Cuéntanos, ¿qué experiencia tienes tú de este agotamiento?
Pues mire, en la primera etapa ya estuve confinado durante 3 meses. En la segunda etapa también estuve confinado durante mucho tiempo en el verano. Y ahora llevo confinado desde el 12 de octubre. Mi situación es que soy cuidador de una persona mayor que va a cumplir 92 años. Entonces, imagínese la preocupación y el sufrimiento diario, porque tengo yo que hacer todo el trabajo que antes recibía esa pequeña ayuda de asuntos sociales, por la mañana y por la tarde-noche. Y, bueno, pues me tengo yo que ocupar de todo, de esta persona, que es en grado 2 de dependencia.
Y encima con la preocupación de poder pillar el coronavirus y pegárselo.
Efectivamente, porque además mis hermanos que me ayudaban un poco al cuidado de mi madre dependiente, pues resulta que mi hermana y su marido han pasado todo el mes de diciembre en el hospital, han estado bastante graves, sobre todo mi hermana, le dieron el alta el 26 de diciembre... Entonces, bueno, pues yo decidí a partir del 12 de octubre, que me confiné, que no entrara en casa ninguna persona ni asistencia a domicilio. Efectivamente, el tiempo me ha dado la razón, porque 7 de estas personas de asistencia a domicilio resulta que han sido contagiadas.
Madre mía. Y dígame una cosa, usted es un campeón de la resistencia. ¿Cómo lo lleva anímicamente con un confinamiento tan, tan largo y extremo?
Pues mire, lo llevo regular, Cristina, lo llevo regular, claro. Porque descanso mal de noche, tengo unas pesadillas horribles, tengo el miedo continuo a ser contagiado. Yo visito simplemente, mis salidas son farmacia, panadería y supermercado para hacer las compras elementales. Pero a pesar de todo, pues tienes ese miedo que no sabes dónde te puedes contagiar, y sobre todo no es por mí, sino por mi madre, la persona mayor, que son más vulnerables.
Vamos a preguntar a los doctores a ver cómo se puede afrontar esto, porque verdaderamente es un esfuerzo enorme el que está afrontando nuestro oyente. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo
muchas
muy fuerte
gracias,
por tanta generosidad.
Buen día, hasta luego.
Fijaos, solo...
Un campeón.
Es un campeón.
Un campeón, un campeón. Habláis antes de es transitorio, esto es transitorio ya, pero mientras tanto el transitorio está durando mucho, se está poniendo ya muy cansino. Vale, muy bien. Es que no es transitorio, tenemos que vivirnos en la hora, tenemos que centrarnos en la hora. Este hombre ha buscado soluciones y este hombre está centrado en solucionar. Indudablemente no podemos estar pensando en que esto se va a acabar pronto mucho, es que nos vamos a frustrar, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Seguro, estamos en la tercera ola, pues habrá una cuarta y una quinta seguro, más intensidad, menos intensidad, pero es que no podemos centrarnos en eso, tenemos que centrarnos en resolver cuestiones. Yo voy a poner el ejemplo de ayer. Ayer yo hice los exámenes en la universidad, fueron los exámenes más tristes del mundo, no vinieron los alumnos, todos eran, yo estaba en mi aula conectado a través de Webex, que es una aplicación multiconferencia, con un montón de caras de mis alumnos,
que por cierto, era la primera vez que les veía el rostro en todo el curso, porque estaban sin mascarilla. Yo no les he visto la cara a mis alumnos este año. Claro, he visto los ojos. Y haciéndoles, hablándoles a través de un micrófono, venga, vamos a ver, vamos a hacer los exámenes, venga, abrir la aplicación, venga, alguna pregunta a través del chat interno. Bueno, para un profesor vocacional, eso es tristísimo, porque tú lo que quieres es el contacto con tus alumnos, que te pregunten, que te insistan, que te digan, y otra vez le digas, pero otra vez me vas a hacer esa pregunta, que eso es realmente la sal de ser educador. Bueno, claro. Pues habrá
Aguilar,
que aceptarlo.
Como tenemos que terminar, danos un consejo a tu juicio como profesional para afrontar este agotamiento.
Lo que hay que hacer es, ¿qué puedo hacer ahora? ¿En qué puedo aplicarme? ¿Es tiempo para estudiar? ¿Tengo tiempo para estudiar eso que no hice? ¿Qué puedo sacar de todo esto como aprendizaje? Y voy a llenar mis horas, como decían antes, tanto Gaona como Jano García. Pues vamos a aprovechar este momento para estudiar, vamos a aprovechar para acercarnos a gente, vamos a aprovechar para cuidar a otros. Pues eso es lo que tenemos que llenar, porque lo que no podemos estar es viviendo en el futuro. Eso no existe, el futuro no existe. Y además no sabemos cuándo va a llegar.
Claro.
Y a veces el problema de la eternidad es que dura demasiado, sobre todo al final.
Pues el instante es lo que tenemos. Jano García, José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y luego con Carmen Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.